Esta noche nos acompaña Néstor Jiménez. Él es artista y él participó con la colectiva de artistas Nopalera Artist Collective. Él está aquí con nosotros en el estudio. Estaremos hablando de su arte, su historia personal, su inspiración y sus experiencias con la Nopalera y como ciudadano estadounidense, quien vivió en Venezuela, México y Estados Unidos durante la mayor parte de su vida. Néstor, muchísimas gracias por venir al programa. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Bueno, quería preguntarte un poco de ti. Me gustaría saber un poco de tu historia, porque siento que eso ayuda a la gente a entender un poco mejor tu voz artística, la razón por la que haces el tipo de arte que haces, por qué escoges el tipo de temas. Entonces, platícanos un poco de ti. Mencioné brevemente que eres eres ciudadano estadounidense, naciste aquí en Estados Unidos y después te mudaste a Venezuela y viviste en México un tiempo. Platícanos un poco de eso.
Sí, nací en Tennessee. Mi papá estaba acá haciendo estudios universitarios y cuando yo tenía alrededor de 3 años, él decide regresar a Venezuela, de donde es él. Mi mamá es mexicana, entonces por eso pues yo voy a Venezuela, crezco en Venezuela, pero viajamos muchas veces a México a visitar la familia de parte de mamá en México, lo cual ha influido mucho en cómo yo veo las cosas, cómo decir arte, comida, mi manera de comportarme, mi manera de ser, mi identidad, que sí está un poco mezclada por el hecho de, y ahora viviendo aquí en Estados Unidos, pues sí, se vuelve como una ensalada de tendencias, influencias, y todo eso pues afecta mi producto final como artista.
Una cosa que, por ejemplo, yo como chicano puedo identificarme fácilmente es que soy chicano. Claro, eso me costó bastante trabajo porque no empecé reconociendo el ser chicano. Pero siento que tu historia es distinta porque tú en México serías considerado chicano o pocho, dependiendo de cómo esté. Pero no sé cómo te considerarían en Venezuela, especialmente considerando que tu mamá es de México.
Mira, en Venezuela, te digo, crecí la mayor parte de mi vida fue en Venezuela. Yo pienso que en Venezuela, incluso por mi acento, yo creo que ellos me considerarían venezolano. Y me siento cómodo, es mi mayor influencia.
¿Viviste ahí durante tus años formativos?
Sí, yo fui a la escuela, fui a lo que llaman el bachillerato y después fui a la universidad en Venezuela.
Entonces, ¿estudiaste ahí? ¿Qué carrera tomaste?
Oh, diseño gráfico.
Ah, entonces, de una manera u otra, un poco artística.
Un poco artística, sí me decepcionó un poco la carrera de diseño. Yo pensé que iba a ser algo un poquito más...
Más creativo.
Más creativo, que me iba a dar más libertad para poder expresar lo que yo quería expresar y resulté ser una persona sentada en un computador haciendo lo que las otras personas querían.
Sí, y a veces es difícil porque una persona haciendo diseño gráfico piensa que van a ser artistas y no es lo mismo. Es lo mismo que una persona que le gusta dibujar y se le recomienda, pues debes ser un arquitecto porque pues ya sabes dibujar. Es casi dibujar, es lo mismo, pero al crear un diseño para otra persona como que se pierde esa voz personal.
Sí, y me pasó por muchos años. Traté de ser un buen diseñador gráfico, ¿no? Sin darme cuenta que eso era lo que estaba matando un poquito. Poquito a poquito mataba mi inspiración, el hecho de ir a trabajar y trabajar en logotipos y en colores y que la gente de repente no respetara todo el estudio que viene detrás. fue un poquito frustrante, sí.
Y yo, claro, entiendo eso, porque hoy en día siento que uno de los problemas que existen es la falta de aprecio al arte. Yo voy a robar una vez más una frase que comentó un amigo mío, artista. Yo también soy un defensor del arte. Y siento que es algo bastante interesante el pensar que el arte necesita defensa, pero sí lo necesita. Hoy en día, especialmente en nuestra sociedad humana, vemos al arte como una comodidad, como una comercialización. Y en realidad el arte es mucho más que eso. Es una manera de las personas de expresarse. Es otro lenguaje, es otra voz.
Mira, para mí, y conozco otros artistas que creo que piensan igual que yo, para mí el arte es una necesidad como persona. Yo no creo poder estar en este mundo sin crear algo. Entonces, imagínate cómo me siento yo cuando yo creo algo que sale de dentro de mí con mis sentimientos y hay personas que lo menosprecian porque no saben apreciarlo, porque no, digo yo, no lo entienden o piensan que es algo fácil de hacer y de repente se ve fácil en el canvas, de repente tú lo ves muy simple, pero detrás de eso hay una energía.
Bueno, y volvemos al debate. Recuerdo que hubo un artista el siglo XVIII, siglo XVII, no recuerdo exactamente, quien llevó a la Corte Suprema de su país el caso de que él como artista se le debería pagar su trabajo, no por el tiempo que hizo, sino por la experiencia que tenía. Entonces, aunque se vea fácil para un artista hacer un dibujo, una pintura o cualquier forma de arte, y aunque en realidad sea fácil, el decir es fácil, entre comillas, ignora la cantidad de trabajo, la cantidad de práctica, el tiempo que se ha dedicado en crear este tipo de arte.
Sí, estoy, mira, totalmente de acuerdo. Mira, fíjate que tenemos, y no es para menospreciar a nadie, ¿no? Pero tenemos actores y actrices que se ganan Óscares por una buena actuación, por la manera en la que lloraron o actuaron, cómo expresaron todo eso en la pantalla. Lo mismo pasa con el artista que pinta, que hace escultura. Yo he pintado cuadros en los cuales me acompaño con música y mientras estoy pintando he llorado. Y eso es lo que la gente no ve. Por eso es la importancia de poder tener un medio donde podamos explicar qué es lo que el artista está tratando de transmitir.
Wow. Bueno, entonces dinos un poco de tu práctica, porque aprendiste, estudiaste diseño gráfico, decidiste que habías llegado a un punto en que no te sentías que podías expresarte honestamente. ¿Cómo hiciste ese cambio?
Mira, yo creo que todo va a esta mañana donde yo me desperté totalmente triste con mi vida. El sentir de que estás aquí y en verdad que como seres humanos deberíamos aprovechar nuestro tiempo haciendo lo que nos gusta hacer. Y una de las experiencias que yo tengo después de emigrar a este país es que, wow, trabajamos mucho y no dedicamos suficiente tiempo a lo que nos enriquece a nosotros como persona. Yo creo que ese fue el momento cuando me despierto triste, me despierto deprimido y sin rumbo. Me llegó un punto en mi vida en el que yo digo, mira, estoy en los Estados Unidos, pudiera estar en cualquier otro país y me voy a sentir de esta manera. En realidad no importa dónde voy a estar, porque no estoy haciendo lo que quiero. Ese es el momento en el que yo decido dedicarme a pintar y a poder expresarme a través de la pintura.
¿Tuviste oportunidad de desarrollar tu arte en otros países o empezaste a lanzarte como quien dice, como artista aquí en Estados Unidos?
Aquí en Estados Unidos, en Venezuela hice unas cuantas pinturas, pero todo como a nivel personal, para la casa, ¿no? Aquí en Estados Unidos, pues, donde decido a... que fue difícil, porque la primera vez que mostré mi arte, lo llevé a una galería en Downtown Salt Lake y me destruyeron prácticamente, me pusieron por el piso. Prácticamente esta persona me dijo que me dedicara a algo más. Lo cual, imagínate, yo llegando a un país nuevo, me dicen que pues mi arte no sirve, que no es bueno. Pues la depresión fue total. Me encerré a trabajar, a solo trabajar en cualquier trabajo. Y esa fue mi vida por 8 años aproximadamente. O sea, 8 años de darle de golpes y de matar tu espíritu por no hacer lo que tú quieres hacer.
Yo siento que muchos artistas hoy en día y algunos que tal vez nos estén escuchando entienden eso completamente. No conozco a ningún artista que tenga, conozco muy pocos artistas que pueden sobrevivir de su arte, en este país particularmente. La mayoría tienen que desemplear otro tipo de trabajo, tienen que hacer muchas otras cosas para sobrevivir y consideran el arte su hobby, entre comillas. Y siento que eso es una injusticia humana, porque tenemos los recursos para poder ayudar a la gente a tener tiempo de desarrollarse. Pero bueno, eso es otra cosa.
Bueno, yo pienso que la primera cosa que uno tiene que cambiar como artista es la mentalidad, es como nosotros nos definimos a nosotros mismos. Cuando yo llegué a este país, yo lavaba platos. Entonces yo era el dishwasher que quería ser artista. Pero si tú escuchas, siempre fue el dishwasher primero. Siempre fue el lavaplato primero. ¿Qué soñaba con ser artista? Todo cambia el día que tú te empiezas a definir como el artista que por este momento está lavando platos para poder conseguir ese propósito, esa meta. Yo pienso que eso es lo que nosotros como artistas debemos cambiar, cómo nos vemos a nosotros mismos.
Wow. Bueno, entonces, ¿qué papel juega tu identidad personal en tu arte? O sea, eres multinacional. La realidad es que tú eres una persona multinacional. Muchos de nosotros que venimos o somos de aquí, que pertenecemos a otro país, ya sea por nuestra familia o por haber vivido o nacido en otro país. Pero tú tienes una perspectiva un poco única porque naciste aquí, pero ambos padres tuyos vienen de otros países.
Es complicado porque hay amor hacia los tres sitios. Hay admiración por los tres lugares. Cuando yo viví en Venezuela, pues yo visitaba México para pasar vacaciones y visitar a la familia. O sea, siempre estuvo México ahí. Pero yo nunca regresé a Estados Unidos hasta los 21 años. Nunca tuve deseos de venir a Estados Unidos porque no me hacía falta nada en Venezuela. Me sentía como una persona muy completa en Venezuela. Llego acá y yo estaba como muy sorprendido de ver el país. Yo nunca había estado en un lugar como este, ver lo limpio, lo avanzado. Pero fue como una luna de miel que duró muy poco. Porque a pesar de haber nacido aquí, traigo acento. No me veo como lo que es lo que consideran el mainstream. Y siempre me he sentido extranjero, estando en el país donde yo he vivido. Yo creo que hay influencia de los tres lugares en mí. O sea, hay mucha influencia y va reflejada en mi trabajo.
Siento que eso es algo que a veces es inevitable. Y es casi inevitable porque aunque la identidad a veces se hay como un intento, hay como una agenda de crear política alrededor de la identidad de una persona. Y claro, la política es algo que se juega mucho de eso. Yo creo que el ponerle el título de político como que no abarca lo complejo que la identidad es. La identidad es mucho más que cualquier plataforma política, cualquier debate que se pueda hacer. Y siento que es algo mayor y desafortunadamente se usa exclusivamente casi en temas de política.
Mira, en temas de política y en el tema de, para mí, de todos los días, porque yo no soy suficientemente mexicano para los mexicanos, no soy suficientemente venezolano para los venezolanos y no soy americano para los americanos, a pesar de que eso es algo que yo traigo, que soy yo. Entonces sí siento que se utilizan esas influencias para motivos políticos, para mover determinado sector a ciertas metas a las que se quiere llegar.
Bueno, Néstor Jiménez, estamos hablando acerca de tu historia. Entonces, llegaste a Estados Unidos alrededor de los 22, 23 años.
21.
21 años, wow. Aquí en Estados Unidos los 21 son, como quien dice, un rite of passage. Es un cambio enorme. Entras de la juventud a ser adulto. Aquí en Estados Unidos socialmente se considera eso. Y siento que tuviste un impacto enorme porque te diste cuenta que no eras, tal vez no necesariamente decirse no eres bienvenido, pero no te reconocían como ser parte de este país. ¿Cómo afectó eso a tu arte?
Mira, afecta de una manera, sabes, tú nunca sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Al sentirme rechazado por alguna gente, no todo el mundo, hay gente que me ha dado una muy buena bienvenida, empiezas a extrañar y empiezas a valorar cosas que no valoraba antes de tus otros dos lugares, de mis otros dos países como México y Venezuela. Empieza a crecer una nostalgia hacia esos países, hacia esas artes, porque ya no lo veía. Ya no estaba en mi día a día. Ya yo salía a caminar y para mí era nuevo ver un Walmart, un Walgreens, ¿sí me entiendes? Y eso se ve repetidamente en toda la ciudad. Mientras cuando estás en tus ciudades de países latinos, pues hay mucha cultura. Mucha cultura, mucho arte y te influencia diariamente.
Wow, eso es muy interesante. Yo recuerdo vivir en México y una de las cosas que hacía mucho, iba a la Casa del Diezmo y en Celaya, en la ciudad donde vivía. La Casa del Diezmo es el centro cultural de arte. De ahí dan clases de arte, dan clases de historia, o sea, cosas culturales, cosas que te enriquecen de ese nivel de tu vida. Y es en un edificio muy antiguo. O sea, estamos hablando de un edificio hecho en piedra, ¿verdad? Como estilo catedral, pero no es catedral, o sea, y es muy distinto porque llegas a Estados Unidos y todo es nuevo en realidad. Y la arquitectura tiene mucho que ver con la identidad de este país.
Sí, muchísimo, muchísimo. Sobre todo que este es un estado, las ciudades son nuevas, las construcciones
no llevan más de unos cuantos cientos de años.
Cientos de años. Y las localidades que están creciendo, pues parece que todas fueran construidas de la misma maqueta, ¿no?
Cierto.
Entonces, sí.
Bueno, y entonces eso, dirías tú, causó que tu arte se desarrollara de una manera distinta que si lo hubieras hecho en ya sea en Venezuela o en México.
Yo pienso que sí, porque te digo, al extrañar el arte de estos dos países, al extrañar el sentimiento que ellos les ponen, los colores, como que me servía a mí para sentirme en casa, fuera de casa. Entonces sí influenció mucho. Aparte que aquí he notado que muchos artistas pues se dedican a pintar naturaleza, mucho abstracto. Y lo respeto, mas no es lo que a mí me permitiría transmitir el mensaje que yo quiero transmitir.
Siento que es algo que yo tengo en común contigo. Una vez que regresé, porque tuve oportunidad de ir a México y tuve la oportunidad de visitar la ciudad donde viví de niño y ver todos estos lugares que yo en realidad no le puse la atención que tenía, que le merecía. Cuando regresé aquí con todas las imágenes, fotografías que tomé como referencia, me di cuenta que lo que estaba tomando, las fotografías que estaba tomando, era una identidad. Era parte de mi identidad que no encuentro aquí. Y siento que es una manera de, como quien dice, reconocer. Es como ver una foto de cuando yo era de niño. Lo ves y dices, bueno, ya ese no soy yo, pero puedes enseñarlo y todo lo van a reconocer. Y siento que al pintar estas memorias, estoy, como quien dice, reconociéndome de nuevo.
Sí, mira, yo pienso que en verdad cada uno de nosotros somos de donde venimos y el hecho de no tener esas influencias aquí mata poco a poco nuestra esencia. Por eso es que es importante traerlo. Sobre todo, mira, como latinos, yo pienso que el hecho de que hayamos más artistas latinos acá, que nosotros podamos... mostrar nuestro arte, darlo a la gente, que la gente lo pueda ver. Yo pienso que eso ayuda tanto al artista como a la persona latina que no es artista, al del día a día. Yo creo que es muy bonito que yo como un trabajador pueda pasar por una calle y ver algo, un mural, los colores. Saber que vas a trabajar 10, 12 horas al día, pero tuviste ese segundo de ver parte de lo que tú eres. Yo pienso que ayuda muchísimo.
Estamos platicando con Néstor Jiménez, él es artista. Él tuvo la oportunidad de participar con la colectiva de artistas Nopalera Artist Collective. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa. Esta tarde me acompaña Néstor Jiménez, él es artista. Él participó con la colectiva de artistas Nopalera Artist Collective. Estamos aquí hablando de su arte, de su historia personal, su inspiración y sus experiencias, tanto como participante con la Nopalera Artist Collective y como ciudadano estadounidense quien vivió tanto en Venezuela y México, pero también aquí en Estados Unidos. Antes de ir al corte, Néstor, estuvimos hablando un poco acerca de la identidad, de nuestras memorias, de tu historia particularmente. Ahora me gustaría hablar mucho, un poco de tu arte, particularmente tu inspiración, qué te enfocas cuando haces una obra, cualquier otra cosa. Entonces, empecemos con tu inspiración. ¿Qué cosas te han inspirado a ti para hacer tu arte?
Lo que me inspira a mí es mi vida, mis vivencias, por todo lo que a mis 40 años ya he tenido que pasar, el hecho de estar feliz, estar triste, el día a día, todo eso me inspira mucho. Cuando yo pinto, la mayoría de mis pinturas tienen un significado, tienen como un background, que tiene que ver mucho con mis sentimientos. Y lo que yo estoy buscando con ello es crear una conversación entre la pintura y la persona que la está viendo y que la interprete de la manera como la quiere interpretar. Ojalá la puedan interpretar de la manera en la que yo la creé. Pues... te voy a decir, una de las mejores experiencias que yo he tenido es cuando una persona te compra una pintura original, te la compra porque la entiende. Si tú eres una persona que te gusta mi pintura y me dices algo así, a pesar de que la pintura sea cara, me dice, no, te la voy a poner en el baño. Yo no voy a vender esa pintura porque no hay esa conexión que yo quiero que haya entre mi trabajo y esa otra persona. La otra persona, cuando conectan, pues quiere decir que pude transmitir el mensaje que quería.
Eso se me hace muy interesante porque hay muchas personas quienes crean una obra de arte y su enfoque es dejar a la persona que está viendo el arte que tome su propia interpretación. Pero para ti es más importante tener esa conexión personal con la persona viendo el arte. Tú estás tratando de decir algo y quieres que la persona te escuche.
Sí, mira, como hablamos, habíamos hablado de que muchos artistas tenemos otros trabajos para sobrevivir. Yo tengo uno. Entonces, la verdad que me enfoco en que la gente que quiera mi arte, que quiera la pintura, en verdad se conecte. No estoy tratando de hacer arte que lo puedas conseguir en, no sé, en un supermercado. Para eso están las impresiones, creo yo.
Hablemos un poco del medio que usas, porque usas pintura, pero también usas materiales comunes a veces, ¿no?
Mira, utilizo mucho acrílico, utilizo maderas. Ahorita estoy pintando con canvas otra vez. Quiero empezar a plasmar el arte en muebles. Me gustaría buscar muebles antiguos y poder plasmar historias completas en todo el mueble para que sea una pieza la cual sea como interactiva. Tengas que verla, pero tengas que darle la vuelta. Tengas que mirar por abajo, por arriba. Cosa de que sea algo que sea una actividad. Si me explico.
Quisieras que el espectador deje de ser espectador, pero también participe.
Sí, sí.
Wow. Bueno, entonces hablemos un poco del tema, porque he escuchado a algunas personas que inmediatamente ven muchas de tus obras y toman una interpretación muy distinta a la que tú tratas de hacer. Hablando particularmente de las figuras que son calaveras. Y claro, una persona viviendo aquí en Estados Unidos, por lo menos viendo a artista de un latino, casi siempre se hace la asociación con las calaveras catrinas de México. Pero ese no es tu mensaje, ¿o sí?
No, mira, al principio sí. Sí es una influencia muy grande la Catrina. Muy, 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 muy grande. O sea, así fue como viene la idea de pintar los esqueletos. Pero a medida que uno va pintando, uno se da, o por lo menos yo me di cuenta, yo dije, bueno, estoy pintando esto y prácticamente se está dirigiendo a personas de esta región. Cuando en realidad todos nosotros nos vemos de la misma forma debajo de nuestra piel. Entonces empecé a utilizar el esqueleto no como una muestra de la influencia mexicana, sino como una parte de nuestra humanidad. Los problemas que yo tengo, los problemas que, mira, problemas de todo. Problemas de dinero, problemas de alcohol, problemas de todo. Los vivimos en todas las razas. Y si te pones a analizar, cuando te mueras, cuando ya no estés aquí, todos nos vamos a ver igual. Todos vamos a ser un esqueleto. Entonces, ese es el uso del esqueleto en mis pinturas. El hecho de que yo quiero que sea algo, sí, con la influencia latina, pero que sea universal, que se pueda entender, seas blanco, negro, de la raza que tú quieras.
Lo interesante es que hoy en día se ven las calaveras catrinas y se ven como algo muy mexicano. Pero según tengo entendido, el artista quien creó las calaveras catrinas, Posada, usó las calaveras con la misma idea. Con la idea de que no importaba qué tipo de ropa usaras, no importaba cuánto dinero tenías, tus posesiones, al final de todo, todos moremos, todos vamos a morir. Entonces, cuando estamos muertos, no importa nada de eso. Somos en realidad somos esqueletos. Y siento que eso se ha perdido un poco con la representación de las calaveras, de los esqueletos hoy en día, especialmente cuando estamos hablando de arte hispano. Y se me hace bastante interesante que tú estás tratando de traer esa idea de nuevo.
Mira, yo creo que una de las luchas más fuertes que nosotros tenemos como latinos es que yo en verdad, yo creo que muchos de nosotros estamos luchando para que se nos dé nuestro lugar en la sociedad. Yo lo que estoy tratando de hacer es demostrar que no por el hecho de yo ser latino, de ser moreno, soy diferente. Tenemos los mismos problemas, nos duelen las mismas cosas. Es tratar de que con el arte una persona de otro color se acerque y diga, ¿por qué? Y cuando tú le explicas, bueno, por esto, él diga, wow, eso también me puede pasar a mí. Es una manera de conectar, sobre todo en este momento que estamos viviendo ahorita mismo, donde no estamos conectando, estamos separando.
Wow. Y siento que una cosa que a veces se malinterpreta del arte hispano, es particularmente cuando vemos a las calaveras, hay muchas personas que piensan que es morbo, ¿verdad? Que hay una morbosidad alrededor de esto, como que ay, la muerte, qué feo, qué asco, ¿verdad? Pero en realidad siento que la mayoría de las personas, la mayoría de los artistas mexicanos, hispanos, latinos, vemos la muerte como una otra parte de la vida y no tenemos, es como quien dice una manera de quitarle el misticismo a eso.
Mira, con respecto a eso de yo tengo un punto de vista muy particular con la sociedad. Yo pienso que la sociedad a veces está como al revés. Porque fíjate, sí, hay gente que ve mis pinturas y dice, wow, ¿por qué tantas calaveras? ¿Por qué eso? Eso que del diablo y cosas así. Pero sí pueden ir a ver una película donde se maten todos, donde haya sangre, donde haya sexo, donde haya... Entonces digo, tiene que haber un balance, ¿no? No todo... No todo que tenga que ver con calavera es malo. O sea, es una representación. Pero te digo, o sea, la sociedad en la que vivimos, yo siento que vamos no para atrás todo el tiempo, pero vamos como para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Y resulta que como que nos quedamos en un medio.
Y siento que parte de la razón que el arte es algo que es necesario, es porque estamos, artistas, tratan de explorar lo que es ser humano y lo que es estar vivo, porque la realidad es que este mundo, esta realidad en la que existimos es sumamente compleja y no hay una sola persona que lo pueda entender por completo. Y siento que para mí esa es la razón que yo soy artista, es algo que estoy tratando de explicar mi interpretación de lo que es.
Yo creo que yo soy, si la pregunta es lo que es ser artista, yo pienso que yo soy artista porque no puedo ser otra cosa. Yo creo que es un poquito egoísta.
Pero usas el arte para explicarlo, ¿no?
Sí, es la manera más fácil que yo tengo de poder expresar lo que estoy pensando, lo que estoy viviendo, o lo que viví, o lo que quisiera vivir. O sea, el arte... Yo creo que me puede proyectar al pasado, me puede dejar en el presente y me puede proyectar en un futuro. De por sí, una de las cosas más románticas que yo veo como artista es el hecho de que el día que ya yo no esté aquí, esas pinturas se van a quedar atrás y esas pinturas, ojalá haya gente que decida tener una conversación sobre ellas, incluso cuando ya yo no esté aquí.
Siento que eso es algo, no sé qué tan común sea, pero es una idea que permanece, la permanencia del arte, ¿verdad? Es algo que continuará aún después de que el autor o la autora deje de existir.
Es romántico. Mm. Eso es una idea muy, muy romántica, la cual me empuja a seguir pintando casi que todos los días.
Mencionas que tienes otro trabajo. No me imagino que tu arte es suficiente para mantenerte. ¿O esa es tu intención, crear arte para vivir? ¿O trabajas para poder crear arte? ¿O cómo funciona esa dinámica?
Mira, en un mundo perfecto, sí. Me gustaría poder mantenerme solo con el arte. No es el caso en este momento. Sí, se tienen que trabajar sus 40 horas como cualquier persona. Yo trabajo para pagar mis cuentas, para comprar mi comida y para uno que otro placer. Pero yo pinto porque si yo no tuviera la pintura en mi vida, yo no sé si estuviera vivo en este momento. O sea, es una cosa de que la necesito hacer. Yo no trabajo para pintar porque así yo no tuviera trabajo, yo pintaría.
Wow. Tienes un punto de vista sumamente interesante y quiero volver a este tema de identidad. Tú tienes hijos ahora. ¿Tus hijos nacieron en dónde?
Bueno, mira, mis hijos son los niños de mi actual esposa, lo cual ha sido una situación muy curiosa porque mi esposa es americana, es una mujer blanca, los niños son blancos y pues los quiero como que si fueran míos. Yo creo que somos una muy bonita familia. Pero desgraciadamente en esta sociedad donde estamos, pues no se ve muy, muy bien. O hay gente. No, yo nunca quiero, no quiero decir que todos son prejuiciosos, pero hay gente que es más prejuiciosa que otra y hay gente que sí lo ve mal. Ha sido una experiencia bastante, bastante bonita, pero bastante fuerte al mismo tiempo. Bonita porque con mi niño, que ahora tiene 10 años, me doy cuenta que el racismo no existe. Se crea. El racismo se crea. Cuando tú tienes un niño de 10 años de otra raza a la mía, que me quiere como su papá, que se toma el tiempo para decirme feliz Día de los Padres, que te abraza, que te aprecia, que te dice que te quiere, te da a entender que todo esto que estamos viviendo racista viene de crianza, de ignorancia. Entonces ha sido una situación bastante, ha abierto mis ojos a temas delicados como el racismo, porque así como yo los quiero, hay días en los que hace poco, precisamente hablando con mi esposa, le dije, quiero llevar al niño a ver una película, al cine. Y lo pensé dos veces y a la final decidí no hacerlo porque pensé, wow, ¿cómo se va a ver que este tipo que se ve latino esté llevando a un niño de 10 años al cine solos? Como que me sentí un poquito desprotegido por el hecho de que la madre no estaba ahí conmigo. Y es triste que yo no pueda llevar al niño a ver una película porque siento miedo.
Pero también siento que eso es algo cultural, porque yo me siento así a veces. Ahora mi niño ya es adolescente, pero cuando él era chico, que yo lo llevaba en la calle, siempre se me quedaba viendo la gente. Yo iba al parque con él a jugar con él y la gente me veía como bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Y siento que eso es un problema que se desarrolló culturalmente. Desafortunadamente el racismo también toma parte en esta situación. Y lo interesante es considerar para las personas, por ejemplo, conozco personas que son mexicanas o son de piel oscura y sus hijos o sus hijas son de piel clara y les preguntan, bueno, ¿y tú qué eres? ¿La sirvienta? ¿Eres la niñera? ¿O qué papel tienes? Y siento que eso es increíble, pero es algo que se está sucediendo hoy en día.
Mira, está sucediendo más que o sea, yo llegué aquí en el año 2000. Yo no lo sentía de esa manera, pero últimamente desde estas elecciones que tuvimos, pues, o sea, es una cosa que es peor. Yo ahorita, hace poco, estaba hablando con mi hermano al frente de mi casa. Es un área donde predomina la gente blanca. Estamos dos latinos hablando en mi casa, al frente de mi casa, y la gente te mira. No te dicen nada, pero te miran.
Sí, y de hecho yo caminando por la calle, ya no, casi no camino en la calle como antes, pero cuando camino en la calle, aún hay los días en que la gente hace como que, wow, ¿qué está haciendo esta persona aquí? Y yo soy nacido aquí, igual que tú, y siento que eso es increíble, que en mi propio país nos sintamos aislados, no tengamos esta sensación de no pertenecer a de dónde somos.
Mira, por eso ha sido, por eso es una de las razones que yo quiero, me interesa mucho mostrar mi arte, sobre todo a gente que no es latina, porque me interesa generar una conversación, me interesa sentarme a hablar y preguntar por qué eres así, por qué piensas esto, y de repente que ellos me enseñen por qué. Yo estoy seguro que puedo aprender de ellos como ellos pueden aprender de mí, pero es generar eso, una experiencia a través del arte donde nos podamos sentar a hablar honestamente de por qué la diferencia. ¿Por qué tú lloras, tú sangras, tú usas el baño igual que yo? Somos iguales. Somos iguales.
Tenemos unos cuantos minutos que nos restan. Quisiera preguntarte, ¿qué consejo le darías a una persona, a un joven o cualquier otra persona que esté interesada en tomar la misma decisión que tú tomaste, de decir, yo soy artista y lo que haga, haga lo que haga, tengo que hacer arte? ¿Cómo lo podrán hacer?
Mira, yo pienso que hay que estar claro en lo que se quiere hacer en la vida. O sea, si tú como joven te sientes artista, sé artista. ¿Qué pasa? Defínete como artista. Preséntate como artista. Todas las actividades que tú tengas que hacer en tu día a día para poder sobrevivir, para poder mantenerte, no dejes que la opinión o tus actividades te definan. Si tú eres artista, tómate 30 minutos diariamente y pinta. Crea. Cuando tengas oportunidad, muestra. Está consciente de que no todo el mundo va a gustar de tu arte. Y está bien. Eso no quiere decir que eres un mal artista. Eso quiere decir que tú ahora tienes que buscar la gente que conecte con tu arte. Porque esa opinión, esa gente que quiere ver tu arte, es la gente que te va a alimentar para seguir avanzando. ¿Quieres ser artista? Yo opino que ya eres. Yo opino que ya naciste, ya eres. No hay que buscar más nada. Si tú te sientes artista, eres. Solo hazlo. Hazlo.
¿Cuál es el plan para el futuro? Has mostrado tus obras en varios lugares. Has tenido la oportunidad de exponer arte. ¿Cuál es tu plan?
Mira, por este año estoy tomándome el resto del año, como quien dice, no voy a hacer presentaciones por lo que resta del año, solamente estoy creando. El año que viene es participar en distintos festivales. Me encantaría poder en un año, dos años, terminar un libro donde se junten todas las piezas mías con una especie de explicación poética que la gente se pueda llevar y pueda leer y pueda tratar de entender un poquito más la pieza. Y como artista, es seguir pintando, no hay de otra, no es fácil, es fácil, no hay, no tengo que decir mucho, es solo pintar.
¿Qué te gustaría decirle a los radioescucha antes de despedirnos?
Me gustaría que se tomaran el tiempo de apoyar el arte local. Me gustaría que cuando vayan a un lugar a ver arte, en verdad, hablen con el artista, traten de conocerlo. es súper importante para el artista el sentir ese aprecio como, como comunidad, porque como tú lo dijiste, hacemos arte y no se nos paga, lo hacemos porque nos gusta, por amor al arte.
Si hay alguna persona interesada en ver algunas de tus obras o tienes algún sitio web o alguna página en Facebook.
Sí, sí hay. Sobre todo uso mucho el Instagram. Eso es lo que me ha resultado mejor. El hecho de que hay gente que busca lo que tú estás haciendo. Entonces, ese medio es el que más me ha gustado. Ahorita estamos trabajando en la página web, donde me gustaría pues poner un poquito más quién soy yo, mi historia y tener algunas piezas a la venta.
¿Cuál es esa dirección de Instagram?
Art by Nestor.
Muy bien, entonces vamos a compartir ese correo de Instagram, lo vamos a compartir en nuestra página de Facebook. Nestor, como siempre, es un placer. Me gustaría invitarte en un futuro, platicar un poco más, tener, no sé, ver qué más puede hacer. Para mí, como artista, es muy importante tener a más artistas, pero también es importante darle la oportunidad a los artistas a expresarse y tener un otro medio para poder exponer sus ideas. Entonces, me gustaría invitarte de nuevo.
No, imagínate, mil gracias a ti por el espacio, por lo que estás haciendo. Y wow, por abrirme las puertas y por dejarme expresar. Es maravilloso tener esta oportunidad y saber que podemos empezar a promocionar artistas locales, artistas latinos.
Siento que eso es algo que falta mucho todavía. Es muy fácil darle reconocimiento a artistas aquí en que son establecidos, que son americanos, digamos. Uh-huh. Pero es muy difícil de darle el reconocimiento a los artistas hispanos. Y cuando los hay, siento que a veces los ponen en una categoría que, bueno, pues eres artista mexicano, te vamos a poner en el Festival de Arte para Hispanos únicamente. Y siento que eso es como una manera de reclasificar a una persona.
Bueno, como humanos eso es lo que mejor hacemos, clasificar cosas. Pero yo pienso que queda de nosotros como artistas latinos en mostrar nuestro arte y hacerlo mainstream.
Nestor Jiménez, artista, participante anterior con la colectiva de artistas Nopalera Artist Collective. Estuvimos hablando de tu arte, tu inspiración, tu historia personal, tu experiencia como ciudadano de Estados Unidos y alguien que vivió en Venezuela y en México. Muchísimas gracias por haber venido al programa.
No, muchas gracias.